Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Hoy deseo que veamos y que entendamos mejor que la resurrección de nuestro querido Señor Jesucristo, Dios lo resucitó a Él de los muertos, es esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es la garantía de la nuestra futura. Cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios y creemos en ella, es decir, vivimos en línea con lo que dice esta palabra, estamos fundando nuestras vidas en el terreno firme de las certezas. Hay muy poca o casi ninguna otra certeza fuera de esta maravillosa palabra de Dios. Es decir, hay un montón de certezas. Claro que sí, gracias a Dios que es así. Y justamente digo, no lo digo como frase, sino literalmente, gracias a Dios que hay certezas en la vida. Pero ninguna como la certeza del terreno que nos brinda la palabra de Dios para poner nuestras vidas sobre ella. Así que ahí vamos a recurrir para ver que hay idéntica certeza que nuestro Señor resucitó y que nosotros, si el caso se diera que estemos durmiendo, como dice bíblicamente a los que han fallecido, seamos transformados. Es decir, la resurrección de Él garantiza nuestra transformación futura. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, ¿esto es cierto o no es cierto? Toda la gente sabe que esto es así, quizás no saben que es debido a Adán, pero sí saben que todos vamos a morir si el Señor Jesucristo no regresa. Esa es una certeza que tiene todo el mundo. Y acá dice que así como en Adán todos mueren, fíjense, de la misma manera, con el mismo grado de certeza, en Cristo todos serán vivificados. Si es cierto lo primero, y lo sabemos, y lo sabe la gente, aunque no conozca la palabra de Dios, excepto en el punto de que en Adán todos mueren, pero saben que todos mueren, eso es cierto, también es cierta la siguiente cosa que dice este versículo, que en Cristo, no todo el mundo, sino quienes están en Cristo, será vivificado. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Si nunca lo hicieron, es maravilloso estudiar, leer y estudiar e impregnarse de estos dos capítulos hermosos de la Biblia. 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Así, leerlos en paralelo y ver que los dos se complementan el uno al otro. El uno ayuda a entender el otro y el otro ayuda a entender el uno. Maravilloso los dos. Así que fue muy difícil hacer esta selección del versículo que acabo de leer con el que vamos a leer ahora, porque todo es maravilloso y es hermoso leerlo todo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, levanten la mano quienes creen eso. Yo creo que Jesucristo murió y resucitó porque tengo la evidencia de la palabra y además hablo en lenguas. Así también, con la misma certeza, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la cláusula, esa es la clave, a quienes durmieron en Él. Así que nosotros necesitamos estudiar las Escrituras al punto de percatarnos, de tomar conciencia y vivir conforme a la certeza de que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Y en aquel momento que regrese nuestro Señor, necesitáramos ser vivificados. Si nuestro Señor regresa y nos encuentra velando, es decir, vivos, no necesita vivificarnos, pero necesita transformarnos. En cualquier caso, este cuerpo que tenemos, ya sea que haya caído o que esté todavía enhiesto al momento del regreso de nuestro Señor, en cualquier caso necesita una transformación y la tenemos asegurada, porque lo transformó a nuestro Señor, lo podrá hacer con nosotros también. Pues bien, mediante el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios logró nuestra redención del dominio de Satanás. Estábamos cautivos a merced de él. Estábamos encerrados, cautivos a merced de él. Dios pagó el precio para rescatarnos. Eso es lo que hizo Dios mediante el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo fue levantado de los muertos y se presentó a sí mismo delante del Padre, su sacrificio fue grato olor a Dios, fue de olor fragante para usar términos bíblicos. Fue aceptada la ofrenda que hizo nuestro Señor de sí mismo delante de Dios. Recuerden, Él fue el último sumo sacerdote, de tal manera que con Él se termina todo sacerdocio. Él se presentó como el primicias de los que de la muerte, entonces se presentó delante de Dios y fue olor fragante a nuestro querido Dios. Todo lo que Adán perdió por desobediencia, Jesucristo ganó, lo recuperó por medio de una entrega obediente de su propia vida. Lógicamente, para que haya podido sustituirnos en el pago por el pecado, el Redentor tenía que ser un hombre como nosotros y tenía que ser un hombre como Adán, que fue quien pecó. Un hombre pecó, no podía ser un Dios que lo rescatara. Tenía que ser un hombre como Adán para podernos rescatar a nosotros de los efectos de la desobediencia de Adán. Cuando Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, el archienemigo de Dios, que es también nuestro archienemigo, si alguien es enemigo de tu papá, es enemigo tuyo, este es archienemigo nuestro también. Cuando el Señor Jesucristo decía, se sentó a la diestra de su Padre, que es nuestro Padre también, el archienemigo de Dios fue derrotado, pues todo lo que la justicia de Dios demandaba fue llevado a cabo en Cristo Jesús. Por consiguiente, a partir de ese momento, Dios tiene todo el derecho de darle al hombre vida por siempre en su reino y el poder de su Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento. Primera Corintios 2, les quiero mostrar un versículo que quizás sea conocido por ustedes y qué bueno que sea así, y si no, si es la primera vez que lo lees, grabalo y recordalo, porque el diablo no sabía cuánto perdía al haber crucificado a nuestro Señor. Fíjate, Primera Corintios 2, empezando en el versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8, mirá lo que dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué? Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Tomá pa' vos. No lo sabían. Entonces lo hicieron. Si lo hubiesen sabido, si hubiesen sabido lo que Dios iba a lograr en Jesucristo por todos nosotros, no lo hubiesen crucificado, porque ahí, en ese madero, quedaron colgados ellos. Nuestro Señor fue descolgado del madero. Ellos quedaron colgados del madero, ¿entendés? Eso es tremendo. Eso es lo que logró Dios a través del sacrificio de nuestro Señor. Romanos 4, por favor. Gracias a la resurrección de Jesucristo, no estamos más a expensas del enemigo y todo el Hijo de Dios tiene el derecho legal y absoluto a todo lo que Dios hizo disponible en Cristo Jesús a partir del mismísimo momento en que renace del Espíritu de Dios. Romanos 4, versículo 20. Tampoco habla de Abraham aquí. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso, Dios, por supuesto, para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada, ¿por qué? Justicia. Recuerden, porque vamos a leer acá dos de las cosas que nosotros tenemos al momento de renacer. Una de ellas es justicia, 23. Y no solamente con respecto a él, o sea, con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Lo ves? La justicia que le fue dada a Abraham por su fe nos fue contagiada, benditamente contagiada a nosotros. Esa justicia la tenemos ahora nosotros. No es que fuimos a buscarla, no es que fuimos a lograrla. Ninguna de las dos cosas hicimos. Se nos vino encima por puro amor de nuestro querido Dios. 25 dice, el cual, refiriéndose a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, segunda cosa, justificación. ¡Qué tremendo que es esto! Justicia, justificación, ni loco nosotros, ni en motoneta hubiésemos hecho todo esto en un día de locura por la ciudad a 200 kilómetros por hora. No era posible que nosotros lo hiciéramos. Dios nos contabilizó porque Él es así, porque es así, porque nos ama, porque nos dio de su gracia, tiene una tremenda misericordia con nosotros y nos lo dio, como si nosotros lo hubiésemos hecho. Pero nosotros sabemos que no lo hicimos. Dejemos un dedito aquí, por favor, porque regresamos a Romanos en un rato y vamos al Evangelio de Juan capítulo 3. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. No fuimos nosotros quienes nos entregamos a nosotros mismos por nuestras propias transgresiones. El que no transgredió pagó por nosotros que nos la pasamos transgrediendo. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Dios pagó el precio a través de Jesucristo en lugar de haberlo pagado nosotros. Eso hubiese sido lo que correspondiera. Pero bueno, algunos todavía estaríamos pagando y seguiríamos con deuda. Muy bien. Acá explica por qué Dios hizo lo que hizo. Es decir, ¿por qué se le ocurrió hacer esto? Lisa y llanamente, podés creerlo o no, pero esto es lo que dice de por qué hizo lo que hizo. Juan 3, ya saben, voy al 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que el mundo lo haya amado a Dios. Entonces dice, bueno, como me aman tanto, pobrecito, los quiero porque como me quieren, los quiero. No. Él fue el que quiso, Él fue el que amó, y sigue amando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su activo más preciado, su Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la razón por la cual vos no te perdiste, esa es la razón por la cual yo no me perdí, es que Él me amó y dio a su Hijo por mí. Yo ni sabía que estaba perdido. Es más, yo pensé que estaba recontra encontrado, que yo no necesitaba encontrarme. Pero no era así. Dios lo dio para que yo no me perdiera, Dios mío, y que en lugar encontraste a perderme, el beneficio tremendo, infinito, de la vida eterna, como escuchamos en una de las manifestaciones que fue, habló del reino de Dios como tremendo beneficio, final, como si no fuera suficiente todo lo que el Padre nos ha dado, nos quiere llevar a ese reino que ya nosotros heredamos. Bueno, pues bien, lo hizo para que yo tuviera vida eterna, vida por siempre. ¡Qué maravilloso! Y ahora sí regresamos a Romanos, pero esta vez en capítulo 8. Si nosotros creemos que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, entonces tenemos acceso a la misma justicia que es mencionada en cuanto a Abraham. Es la justicia que Dios nos otorgó sin cobrárnosla, la que nos permite presentarnos delante de Él sin ningún sentimiento de condenación, pecado o culpa, como si nunca hubiésemos hecho nada malo. Nosotros sabemos, cada cual sabe, que esto no es así. Por eso es gracia, por eso es misericordia y por eso amó Dios de tal manera al mundo en el cual nosotros aún estamos. En la resurrección nosotros tenemos acceso a esa justicia de Dios y a la justificación que no hubiésemos podido lograr por nosotros mismos. Romanos 8, versículo 11 dice, y si el Espíritu de Aquel, se refiere al Espíritu con minúscula de Dios, yo sé, Dios es Espíritu Santo con mayúscula, pero Él da lo que es Él, su naturaleza, que es Espíritu Santo con minúscula. Diferenciamos esto. Entonces, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿ves? No es, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Jesús, Dios fue quien levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Cómo lo hará? ¿Por medio de qué? ¿Con qué herramienta? Por su Espíritu que mora, ¿dónde? En nosotros, donde te encuentres, que te encuentre también. El retorno de nuestro Señor Jesucristo, donde vos te encuentres, vos llevas ese Espíritu que Dios te dio. ¿Dónde te encuentres? Dios te sube con el Señor Jesucristo, ¿entendés? ¿Te das cuenta? Produce la transformación en nosotros que es necesario, estos cuerpos necesitan ser transformados. Entonces, produce la transformación necesaria y nos eleva para encontrarnos con nuestro Señor Jesús, nos asciende o nos eleva, para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, dice la palabra de Dios. Es una certeza, es una garantía, nosotros tenemos que vivir con la conciencia de eso en nuestras vidas, porque cada tanto, damas y caballeros, la vida se vuelve cuesta arriba. A veces parece ser que uno va barranca abajo con la bicicleta y va a toda velocidad y dice, uy, esto es fácil, pero después cuando regresás a tu casa tenés que ir por el mismo camino y tenés que ir cuesta arriba. ¿Cuántas veces la vida es cuesta arriba? Es en esos momentos en que vos tenés que concentrarte y pensar y percatarte que en ese preciso instante Dios puede mandar a su Hijo a que retorne y te va a buscar y todo cambia. Ahí sí vas a tener la vida perfecta, hoy no. No hay una vida perfecta, gracias a Dios que tenemos a su palabra, que tenemos al Señor Jesucristo, a Dios en Cristo, en nosotros, nuestros hermanos en Cristo, que nos ayudan a percatarnos y a ser conscientes de esta realidad. Y cada tanto necesitamos recordarnos los unos a los otros que el Señor Jesucristo retorna y que nos encontramos con Él en las nubes y que luego bajamos con Él sobre la tierra, que se produce la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, de que vamos a vivir sobre una tierra que va a ser recreada y rellevada al estándar de gloria y esplendor que tenía antes de Génesis 3:15. Fíjate si tenemos algo para charlar entre nosotros. Dios mío, es maravillosa la esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces la vida se nos viene encima? ¿Cuántas tantas veces como nosotros necesitamos recordarnos los unos a los otros de la maravillosa palabra que nosotros tenemos, de la certeza de esta palabra de Dios que el Señor regresa? Vean, es más seguro que el Señor regresa que el mero hecho de que yo esté aquí delante de esta cámara enseñando esta bendita palabra de Dios. Más certeza hay de eso que de esto, hay más certeza que de ninguna otra cosa. ¿Saben por qué? Porque la certeza no proviene de mi convencimiento, la certeza proviene de la palabra de Dios. Que esté yo o no convencido es un problema mío, pero la certeza no viene de mí. Por eso nosotros nos empeñamos en llevar a la gente a Dios, que es el Dios de las certezas, no a nosotros que cada tanto estamos y cada tanto tampoco estamos. Por eso, qué maravilloso representar a un Dios que nos cuida tanto, que Él nos buscó para que no nos perdiéramos cuando nosotros pensábamos que ya, que nosotros estábamos encontrados y que teníamos la vaca atada, que no teníamos ningún problema en la vida. Dios mío, qué maravilloso Dios representamos. Hechos capítulo 2. Cada vez que vos vas de una parte a otra de la Biblia, vos te movés en el terreno de las certezas, entre una certeza y otra. Hechos capítulo 2, versículo 32, donde dice, a este Jesús, decía Pedro en esa primer speech que él hizo ahí en el día de Pentecostés, cuando los tenía todos reunidos. A este Jesús resucitó Dios. Ven, yo sé que es muy simple, que lo leemos, pero vean, la de Jesús no fue una autorresurrección. El único que puede resucitar a alguien de los muertos es Dios, no un hombre. Jesucristo era un hombre y murió encima. Era un Dios mío, nuestro querido Señor, un ser maravilloso que demostró tener lo que hay que tener para mover la palabra de Dios en medio de tanta adversidad, y Él sufrió la peor de todas las adversidades. sufrió la muerte sustitutiva en el madero. Dios mío, ¿qué peor puede haber que eso? Entonces, fue maravilloso nuestro querido Señor. Nosotros tenemos que vivir en esa certeza de que Él no se resucitó a sí mismo. Un muerto no puede resucitar. Un muerto no puede hacer nada, no solamente no resucitarse. Él era un hombre como nosotros. Bueno, dice que resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cada vez nosotros vimos recién y oímos. Vos los enfocaste con la cámara, ¿no? Si lo vieron, lo pudieron ver. Y si no lo vieron, no importa, los oyeron. Esto que nosotros oímos, esto y nosotros acá en la oficina de servicio vimos y oímos, la manifestación del Espíritu Santo, Dios mío, qué certeza tenemos, Dios mío. Estos habían manifestado el poder de Dios. Hablar en lenguas, aunque no es la única, es la prueba en el mundo de los sentidos de que una persona ha renacido del Espíritu de Dios. Así que gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso al Espíritu Santo y por consiguiente a poder manifestarlo y con ese Espíritu bendecir a otras personas. Mateo 28. Muy apropiado este Mateo 28 que vamos a leer ahora para esta época que nosotros estamos viviendo, porque esto realmente, cuando uno lee la Biblia, uno no la tiene que leer como si fuera, no sé, un libro escrito por Steven Spielberg, que uno ve el libro y sale todo en 3D, imágenes y qué sé yo. No, acá no hay nada de ciencia ficción. Nada de ciencia ficción. Estos son relatos sucintos, breves, resumidos por nuestro querido Dios de cosas que verdaderamente ocurrieron. Esto que vamos a leer nosotros verdaderamente ocurrió aquí en Mateo 28, más o menos en un entorno de días parecidos a estos hace unos 2000 años atrás. Mateo 28 en el versículo 1 dice, pasado el día de reposo, ya era el domingo, ya había pasado el día de reposo, que fue cuando nuestro querido Señor fue resucitado. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Se lo merecían. Estos romanos que estaban custodiando la tumba de nuestro querido Señor, se lo merecían. 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no a los soldados romanos, dijo a las mujeres, no se asusten ustedes, tranqui muchachitas. Ningún drama, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Bueno, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Damas y caballeros, no lo escribió Spielberg, esto lo escribió un tal Marcos hace un montón de años atrás y se lo dictó Dios, decir, Marcos, escribí lo que viste, lo que escuchaste, quiero que la gente cuando lo lea se entusiasme como vos, Marcos, porque esto ocurrió verdaderamente, estas mujeres fueron y no lo encontraron. Y justamente por la misma razón que ellas no lo encontraron ahí, que dijeron que el ángel les dijo, no está aquí, es porque está aquí Dios en Cristo en nosotros. Donde vayas te lo llevas. ¡Qué maravilloso tener el Espíritu Santo de nuestro querido Dios! Dios en Cristo en nosotros. ¿Dónde te encuentres? El día que crees, el día que no crees, el día que pensás que sos el dueño del mundo, el día que pensás que el mundo está arriba de vos, que eras el dueño. Todo, en cualquier situación, es Dios en Cristo en vos. ¡Qué maravillosa certeza de la bendita palabra de Dios! ¿Quiénes somos nosotros para leer estas cosas y entusiasmarnos con tanta belleza? ¡Qué maravilla que es esto! Por eso no tenemos drama de representarlo a nuestro Dios y de hablarle a la gente de Dios. Y ojalá crean como nosotros creímos algunos. Acá yo tengo un testigo que yo fui bastante duro de convencer. Y sin embargo, bueno, aquí estoy todavía. qué bárbaro darle la oportunidad a las personas que conozcan estas cosas, que cualquiera puede entrar a leer y decir, pero esto es bárbaro, qué divino que es esto, cómo no se me ocurrió antes leer este hermoso libro. Hechos 17, wow. En el versículo 31 dice que por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, fíjense cómo lo juzgará Dios, con justicia, por aquel varón a quien él designó, Dios lo designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios dio fe de aquello que estamos leyendo, lo dio fe habiéndolo levantado al Señor Jesucristo de los muertos. Muy bien. La manera en que dio fe es levantando al Señor Jesucristo de los muertos. ¿Qué es dar fe? En nuestro país se llama escribano y en otros países se llama notario público, aquella persona que representa a la nación en los actos entre los ciudadanos. Por ejemplo, nos juntamos tal persona y tal persona en la oficina del escribano y él da fe que los vecinos de tal ciudad con documento nacional de identidad se presentaron ante mí, doy fe, tal día, tal hora, para contratar tales y tales cosas en tales y tales términos. Ese escribano o ese notario público es lo que se llama depositario de la fe pública, es decir, la nación deposita en estos profesionales la fe pública, y lo que ellos digan que entre dos personas o más ocurrió, la nación dice, ok, ocurrió, le creemos al escribano, le creemos al notario público. Pues bien, Dios da fe mediante haberlo resucitado al Señor Jesucristo. ¿Qué te parece Dios como notario público, como escribano? Él da fe no sellando, firmando o haciendo un acto, un documento y guardándolo en un libro rubricado. Dios dio fe de resucitándolo al Señor Jesucristo de entre los muertos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! hay una versión que de este mismo versículo que se las quiero leer porque viene al pelo. Mirá, esta otra versión de Hechos 17:31 dice, porque ha fijado un día en que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia por un varón a quien él ha nombrado y ha proporcionado a todos los hombres la garantía con haberlo resucitado entre los muertos. Dios dio la garantía de nuestra resurrección y de todo lo que tenemos con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo habiéndolo resucitado a él. No firmó ningún acta, ningún libro rubricado. Él hizo más, lo resucitó a mi querido hijo. ¡Qué bárbaro! Esa es la garantía que nosotros tenemos de todo lo que tenemos a través de él. Romanos 6, por favor. Versículo 3 dice, ¿bueno sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente. Si ustedes prestan atención, yo no estuve ahí, por lo que veo acá son todos jovencitos, ninguno tiene más de unos 2000 años, así que yo no sé, ¿vos estuviste por ahí cuando ocurrió todo esto con nuestro Señor? O es capaz que sí. Pero en general, nosotros, no estuvimos cuando ocurrió esto con nuestro Señor, y sin embargo habla como que lo hizo con nosotros. Fíjense el amor de nuestro querido Dios y los juntamentes de la palabra de Dios, hay que estudiarlo algún día, todos los juntamentes, porque la sustitución que hizo nuestro precioso Señor fue perfecta, fue absoluta, fue completa. Dios habla como que estuvimos nosotros ahí, y todos nosotros sabemos que no estuvimos ahí, pero para Él es como que nosotros estuvimos ahí. Él, nuestro Señor, nos representó completamente a cada uno de nosotros. Eso, damas y caballeros, es sustitución. Él nos sustituyó. Porque somos sepultados, dice el 4, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como queramos. Y todo mal que va. ¡No, andemos en vida nueva! No me dejen leer cualquier cosa. Para eso tenemos nuestras Biblias en nuestras reuniones. Nosotros queremos saber lo que dice Dios. Dice para que andemos en vida nueva. Romanos 8, ¡Qué bárbaro! Versículo 33, ¿quién no sabía que yo iba a llegar acá en algún momento? 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, porque todos van a morir. Pero este es el único que ha resucitado, ¿eh? No me refiero a Lázaro y a otros que han sido levantados de los muertos. La diferencia con nuestro Señor Jesucristo es que Él fue resucitado por Dios para nunca más morir. Es el primero. Por ahora es el único. Pero no pensemos que es el único. Sí lo es ahora. Pero es el primero, porque nosotros seguimos cuando sea el caso, cuando Él regrese. Bien. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Claro que había quienes intercedían ante Dios por el pueblo de Israel, eran los sacerdotes, pero no era una intercesión como la de nuestro Señor. Además ellos eran pecadores y nuestro Señor no. Además nuestro Señor es espíritu vivificante y ellos no, eran gente como nosotros que hay que hacerle chapa y pintura. Eran pecadores como nosotros. El Señor Jesucristo hace una intercesión perfecta delante de nuestro querido Dios. Hebreos 9. Ya ven, en estos temas lo más difícil es saber, es escoger los versículos, porque hay tanto tan lindo para ver. Hebreos 9, en el versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino en contraste por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo y obtuvo ¿qué cosa? Esa es la fecha de vencimiento de nuestra redención. No es un pago bueno que vos rentás una casa o alquilás una casa o un auto y te dicen, bueno, todos los meses tenés que pagar. Acá no tenés que pagar todos los meses. Por empezar, nunca tuviste que pagar. Y nunca es todos los meses, es eterna redención. 1 Corintios capítulo 6. En el versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois qué? ¿Vos pensabas que eras tuyo? Bueno, Dios no piensa eso, porque pagó un alto precio por vos. Eso es lo que vos valés. Vos valés Cristo. Entonces, no somos nuestros. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Entonces, en virtud de eso, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son tuyos. No, de Dios. Somos de Él. Somos de Él. La pregunta es, y me la voy a hacer a mí, ¿actúo como que soy de Él? Bueno, tengo que decir, algunas veces sí, y otras no. Otras no. Bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a clavar puñales? No, no me condeno y sigo corrigiendo mi naturaleza caída. Porque yo he sido pagado por un precio muy alto. Yo valí la vida de un valioso, de un precioso ser humano, mi Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1. Ay, qué bárbaro esto que vamos a leer. Efesios 1, empezamos en el 19, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. No es nuestro el poder que ejercemos, no nos pertenece. Actuamos como si fuera nuestro y eso no está mal, porque Dios nos lo ha dado, pero el poder es de Él. Entonces, supereminente grande es su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así de poderoso es nuestro Dios. Ese es el poderoso poder que cada uno de nosotros tiene. sobre todo principado y autoridad, fíjate lo que dice, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el que viene. Ya Dios lo puso por siempre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por abajo del de Él, por encima del resto. Todo nombre, sobre todo nombre que se nombra, con una sola excepción, del que le puso ese nombre, nuestro querido Dios. Nuestro Padre Celestial, nuestro precioso Dios, nuestro bondadoso, amoroso Dios, es el Señor de nuestro Señor. Dios mío, qué maravilla que nosotros estemos en esa familia. 22, y sometió alguna que otra cosa bajo sus pies. Ustedes saben que no dice eso, ¿no? Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual quiere decir sobre mí también, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué tremendas verdades! Vean, ninguno de nosotros puede decir, sí, esto lo entiendo. Yo lo he leído 200 veces y me esfuerzo por entenderlo cada vez, me sigue entusiasmando leerlo y lo sigo creyendo cada día más. Es verdad, no necesito entender la profundidad de algo tan, tan profundo como esto, pero tampoco entiendo la profundidad de mi auto y sin embargo cada vez que hago así, ¡rum!, arranca, ¿verdad? Tampoco entiendo lo que pasa en el televisor cuando le hago clic y después sintonizo el canal que quiero para tener 200 canales y nada para ver. Bien, no entiendo eso y sin embargo lo uso. ¿Cómo no va a ser lo al menos, cuanto menos, lo mismo con esto? Sigamos estudiando, sigámosle pidiendo a nuestro querido Dios que cuando nosotros ganamos conocimiento de esta palabra, Él y nuestro Señor Jesucristo nos iluminen el entendimiento para que entendamos cada día más estas cosas que la verdad son muy simples, pero uno dice, no, esto no puede estar hablando de mí, yo me conozco, yo no haría esto conmigo, yo a este no le daría esto. Sin embargo, Dios dice que te ha dado esto. Dios dice que es tuyo. Colosenses capítulo 2, Efesios, Filipenses, Colosenses, ahí en el barrio. Colosenses 2, en el versículo 12. De nuevo, la sustitución de nuestro Señor, por eso habla de nosotros como si hubiésemos estado ahí, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también... en el cual fuisteis también, ¿qué cosa? Resucitados con Él. ¿Por qué habla en pasado? Porque Él es el Dios de la certeza. Para Él ya estamos resucitados. Nosotros todavía no, pero es el Dios de las certezas. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¡Qué amor de Dios darnos esto a nosotros! 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, por las dudas que se me haya zarpado, que yo haya pensado, yo no necesitaba ser encontrado por nadie, me dice que estaba muerto en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio, y ahora voy a hacer así, lo voy a hacer mío estos versículos, ¿ok? Porque en realidad nos habla a todos, pero hoy lo leo yo, me está hablando a mí, dice... y me dio vida juntamente con Él, perdonándote, chabón, todos los pecados, es lo que hizo Dios, aunque vos no se lo hayas pedido, anulando el acta de los decretos que había contra mí, que me era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Les dije, el Señor Jesucristo fue desclavado del madero, y ahí fueron clavados quienes lo llevaron al sacrificio, ¿lo ven? Él está desclavado, nuestro Señor. Estos seres espirituales malignos son los que están clavados en ese madero. Y dice en el 15 claramente, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos donde quedaron colgados. Ahí. ¡Qué bárbaro, loco! ¡Qué bárbaro! Esto es tremendo. ¡Qué poderosa esta palabra de Dios! Colosenses 3. Fíjate, de nuevo, usa el pasado. Van a ver que usa el pasado, porque es Dios, Él es Dios. Nosotros no podemos usar el pasado como una realidad presente o futura. Y acá dice Colosenses 3:1-4. Sí podéis haber resucitado con Cristo, ¿viste? Como resucitaste con Él, bien, Buscad las cosas de arriba, eso es lo lógico, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La resurrección pasada de nuestro Señor es la garantía de mi futura resurrección. Por lo tanto, quedo tranquilito. No importa lo que me pase en la vida, si los años transcurren o si un colectivo decide pasar a 80 kilómetros por hora por el mismo lugar donde yo estoy cruzando la calle. Lo que sea que ocurra, yo sé que la garantía la tengo nada menos del Creador de los cielos y de la tierra, de mi Padre Celestial. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que es el versículo pivote de Primera Tesalonicenses, es donde gira toda la epístola, porque dice Primera Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo es lo que hacemos nosotros, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra hoy de la ira que viene mañana o pasado o de acá a cuando sea que venga. Lo que sea la ira, que me suena mal, que me suena como para problemas. Bien, lo que sea que es, listo. Un flor de problemón menos. Dios me ha librado ya en la resurrección de mi Señor de la ira que sea que venga. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no estar agradecido con estas certezas de la palabra? Flor de problema menos. Están repetido en nuestras vidas, especialmente cuando nosotros hablamos la palabra de Dios a las personas, Romanos 10:9, que estoy seguro que todos los conocerán de memoria, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón aquello de lo que estamos hablando, que es que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Fíjense si será importante creer en que Dios le levantó de los muertos y que no fue una autorresurrección. Nosotros debimos confiar en lo profundo de nuestro corazón, en la información, poca o mucha que nosotros pudimos haber obtenido, que nos pudieron haber enseñado directamente de la palabra de Dios. Fue Dios quien le levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Entonces, nosotros necesitamos permitirle a la palabra que nos persuada dentro de lo más profundo de nuestro corazón de que Dios hará con nosotros lo que ya hizo con nuestro Señor. Mismo Dios, misma palabra, misma certeza. Podemos afirmar con la misma fuerza que lo que Dios hizo con un hijo suyo puede hacer y hará por el resto de sus hijos. Nosotros no tenemos una prédica vana, predicamos la resurrección pasada de Jesús y la futura nuestra. Nuestra prédica no es vana. Predicamos entonces la pasada resurrección de Jesús y la futura nuestra. Primera Corintios capítulo 15. Cuando uno escucha hablar en lenguas, tiene la absoluta prueba de que Cristo ha resucitado, como vimos en el registro de Hechos 2 hace un rato, de que ha resucitado, de que ha ascendido y que se ha sentado a la diestra de nuestro común Padre y Dios. Y al decir común quiero decir que es Padre Él y nuestro. No hay nada de común acerca de nuestro querido Dios. Es el excelso, es maravilloso, es extraordinario. Nada de común como lo usamos hoy día. Quiero decir que es el Padre común y es el Dios común de nuestro querido Señor y de nosotros. Primera Corintios capítulo 15, en el versículo 21 dice, fíjense, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Quiero saber qué es lo que dice acá. Cristo, las primicias, luego las segundicias. Nosotros, los de Cristo en su venida. Damas y caballeros, nosotros somos las segundicias. lo que hizo Dios con las primicias, lo hará con las segundicias. La misma certeza, en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. En la resurrección del Señor Jesucristo tenemos la esperanza del retorno de Él y nuestra transformación para vida por siempre, ya sea que para ese entonces nosotros estemos viviendo o durmiendo. Dice que en Cristo todos serán vivificados. Así que cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su posterior ascensión y de que Dios lo sentó a su diestra, todos estos beneficios que vemos que tenemos son obvios, son obviedades. Están, cuando los lees en la Biblia, ves que hacen así, parpadean en neón, en LED. Con toda la autoridad de la certeza absoluta de las Escrituras, todos nosotros, hijos de Dios, hoy y cada día de nuestras vidas, podemos conmemorar, podemos celebrar el evento singular en la vida de nuestro Salvador, que es su resurrección, habiendo sido hechos partícipes de todas esas maravillosas bendiciones que hemos recibido gratuitamente del amor de Dios, gratuito para nosotros, no para nuestro Dios y no para nuestro Señor. Proclamemos que Él ha resucitado, proclamemos que Él ha logrado interminables beneficios para nosotros y proclamemos que regresa a buscarnos, que seremos vivificados y que viviremos con Él y con Dios sobre la tierra recreada por toda la eternidad. Gracias, querido Dios, por estas certezas tan maravillosas de tu corazón al nuestro. Gracias por permitirnos entender las Escrituras, por permitirnos adentrarnos y entender un cachitito más cada día y poder arder en nuestro corazón y que nuestro fuego, en ese sentido, queme a las personas y ardan luego con nosotros. Te agradecemos por tu simpleza, por tu grandeza, por haber hecho disponible una tremenda, una cierta palabra para todos nosotros, un terreno firme sobre el que podemos pisar. Te agradecemos por esto, por las bendiciones de cada día y por entender de cuando sea que venga nuestro Señor, seremos transformados y estaremos por siempre con Él y con vos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.